Bienvenidos al Baúl de la Conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana, para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. ¡Comenzamos! Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y antes de empezar ese tema, quiero compartirles hoy un bello poema o un bello mensaje que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta. Hazlo de todas formas. A menudo la gente es irrazonable, ilógica y egocéntrica. Perdónalos de todas formas. Si eres amable, la gente puede acusarte de egoísta o de tener segundas intenciones. Sé amable de todas formas. Si eres exitoso, ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. Sé honesto y franco de todas formas. Lo que tardas años en construir, alguien puede destruirlo en un instante. Construye de todas formas. Si encuentras serenidad y felicidad, pueden tener celos. Sé feliz de todas formas. El bien que haces hoy a menudo será olvidado mañana. Haz el bien de todas formas. Das al mundo lo mejor que tienes y puede que jamás sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tengas. De todas formas. Verás, el análisis final es entre tú y Dios. Nunca será entre tú y ellos. De todas formas. Madre Teresa de Calcuta. Te regaló este pensamiento hermoso, 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 donde ella decía, pocas palabras, sigue tu corazón, sigue tu intuición, no te importe lo que el otro esté pensando, te importe lo que es. Tú interior, tu evolución, tu compromiso. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la diferencia entre el espíritu y el alma. Y pues te voy a plantear algo muy interesante. A nivel religioso, filosófico, pues se ha podido definir que el espíritu es algo como general, divino en general, el Espíritu Santo, el gran poder divino, y el alma es lo mismo, pero para la persona ya individual. Si analizamos ese concepto, el espíritu pues existiría desde que existe la energía inerte, la que cuando no se ha movido nada, y como que si estuviéramos sujetos a una fuerza exterior superior a nosotros. A mí me gusta mucho basarme en el Big Bang y entender que yo soy un fractal de todo lo que siempre ha existido. Entonces prefiero establecer que el espíritu va a ser exactamente lo que considerarían el alma en las tradiciones filosóficas o religiosas. Para mí el espíritu va a ser una energía, una cantidad de energía que se densifica, aunque es en forma inmaterial, ¿sí? Que no forma materia, y que sirve para darle el poder, para poderle dar el motor y el paquete de información a todo nuestro cuerpo y pueda existir. Y el alma para mí es el contrato álmico, es qué venimos a aprender, qué venimos a hacer a este planeta, que venimos a evolucionar, Y yo considero que existen tres tipos de espíritus que he conocido en este caminar de esta vida. A ver, recuerda también algo importante. Acuérdate que te voy a pedir que hagas una coladera, que tengas tu coladera. Que como dice Miguel Ruiz, sé escéptico, pero escucha, no me creas todo lo que yo te estoy diciendo, pero esto he decidido que esta sea mi filosofía de vida. Y cada quien puede definir o crear o establecer pues su propio paradigma, sus propios paradigmas. Y lo importante es que no quiero crear una matrix, ¿no? No quiero programarte con lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que con lo que te estoy diciendo tú puedas elegir tus propios pensamientos, tus propias verdades. Yo no me estoy aportando una arenita, o tal vez estoy aportando la duda. ¿Se acuerdan que platicamos en otros capítulos que la duda es lo que realmente existe y siempre existirá en esta realidad? Y que la duda nos permite siempre estar en búsqueda constante y en evolución. Entonces, yo lo único que quiero es dejarte la duda. Entonces, para mí, el espíritu, antes de. O sea, está muy interesante porque podríamos decir, tenemos un objetivo para ir evolucionando como energía que hemos empezado desde el Big Bang hasta donde vamos hoy. Miren, si pensamos como humano y que ponemos retos y objetivos y que hay que hacer algo y que hay que visualizar y hay que irnos para allá, pues sonaría bonito. Pero yo creo que lo que ha vivido este Dios que conozco como energía y que ha ido modificando muchas cosas y ido experienciando qué pasa si explota una estrella, qué pasa si se crea una galaxia, qué pasa si se crea un humano. Yo no siento que esté como determinado lo que sigue, pero científicamente sí lo sienten así. Tan es así que nos dice que lo que sigue en 100 billones de años es que también va a explotar todas las estrellas y vamos a volver a punto cero y vamos a volver a iniciar nuevamente. Entonces, como que sí está establecido, ¿no? Como que sí, la naturaleza de una mente superior define los procesos. Entonces, a la vez de que dices, híjole, sí está determinado lo que va a suceder, a la vez nos queda la duda si va a suceder. Entonces, es muy interesante. Y es muy interesante que hoy tú puedas explicarte con tu cerebro todo esto. Hoy estás en una especie que te permite explicarte. Y que aunque haya teorías que diga que puede hacer que todas las estrellas se van a explotar, que el cielo, el sol va a acabarse su potencia y que la Tierra puede desaparecer cuando se acabe el sol, su potencia del sol. Pues lo que sí sabemos es qué es lo que va a suceder después, pues quién sabe. Y no sabemos si después vaya a comprobarse lo que vamos a decir que en 100 billones de años ya no va a haber estrellas. Si los científicos han sacado esta teoría, qué interesante. Porque podría ser que hay una sabiduría nata de otras experiencias, de otros caminares, de otras Big Bang que ya se vivió, y que estos científicos estén recordando lo que puede suceder, o incluso recibimos cierta información fractal de otras dimensiones. Está muy interesante. ¿Cómo sacaron esa teoría? ¿Cómo pueden decir que en 100 billones de años pueden desaparecer todas las estrellas a partir de teorías? A partir de fractales, a partir de información de lo que se está viendo. Los astrónomos hablan y lo que han descubierto es que la vida terrestre se va a acabar en 2.800 millones de años, porque nuestro planeta va a ser muy caliente y no va a haber incluso microbios que los puedan resistir. Entonces, 2.800 millones de años, pues no es tanto, puesto que hemos llevado 13.7 billones de años caminando para llegar aquí. Entonces, ese pequeño espacio de tiempo es impresionante. Y en 5 mil millones de años, el Sol va a agotar su combustible nuclear y se va a convertir en un gigante rojo. Y su capa se va a inflar, se inflará tanto que va a comerse a nuestro planeta. Entonces, dices, wow, ¿cómo pueden los astrónomos tener esa idea? ¿Cómo pueden llegar a esas conclusiones? ¿Cómo pueden hacer esos cálculos? Y ahí es cuando verdaderamente te das cuenta que es increíble lo que podemos recordar los seres humanos que pueden suceder. Es recordarlo. Entonces, yo te diría que cuando nosotros decidimos venía a este planeta. Venimos y sí tenemos un contrato. ¿Cuál es el primer contrato que considero que hacemos? El primer contrato que hacemos es escoger a nuestros ascendentes. Escoger el paquete de información que me va a servir para traerme de herramienta en este cuerpo. Y escogemos nuestros padres. Esa es mi teoría. Yo decido escoger esos padres y sus linajes. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso servirá para algo. ¿Para qué servirá? Yo estoy convencida que hay tres tipos de espíritus que vienen a este plano, de este planeta dual, porque aquí se puede jugar a la dualidad. Aquí hay polo positivo, polo negativo, luz y oscuridad, noche y día. Y en esa dualidad, yin y yang, en esa dualidad que decidimos venir a jugar, cuando venimos a este planeta, es muy interesante que nosotros, la primera herramienta que escojamos, pues sería ciertas cualidades positivas y cualidades negativas de nuestros ancestros. Primero, para si soy el tipo de espíritu que se relaciona con la mente inconsciente, así la relaciono yo, pues vine solo a experienciar qué se siente en esta experiencia, si lo vemos desde la neutralidad del espíritu, matar a alguien. ¿Qué se siente engañar? ¿Qué se siente traicionar? Experienciar. Y sin conciencia, sin nivel de conciencia superior, los niveles de conciencia reptilianos. Venimos a ser simbióticos, no movernos, venimos a ser impulsivos, no razonar y hacer cosas por impulso, venimos a echarle la culpa a los demás y a manipular a la gente, o venimos simplemente a estar de conformista. Y ahí no tenemos conciencia. Entonces, espíritu, su contrato en ese momento era el vivir en la inconsciencia, para solo experienciar. ¿Se puede cambiar ese contrato espiritual? Claro que sí. ¿Se puede despertar? Claro que sí, en un campanazo. ¿Por qué se podría despertar? ¿Por qué se podría cambiar un contrato espiritual? ¿Por qué? Porque hay algo maravilloso e increíble. Es que todos los espíritus, todos, podrían hasta modificar un ADN. Y se está descubriendo. Tenemos el caso del doctor Joe Dispenza, que él como científico, al tener un accidente que le rompe la cola en tres pedazos, no me acuerdo exactamente cómo es el asunto, que él tenía la información como doctor que no iba a volver a caminar, pues el hombre cambia su contrato y empieza a investigar, y empieza a ver epigenética, empieza a hacer investigaciones de cómo puede hacer el cambio de las células, reestructurar órganos. Increíble todo lo que empieza a descubrir, y hoy pues, ¿quién es? Y da las conferencias que da porque el Señor camina. Cambió su contrato espiritual. Porque dijo, yo no quiero experienciar la parálisis. El segundo grupo de espíritus son los que vienen a estar como medio subconscientes. Vienen a experienciar y medio aprenden. Como que sí, como que no, como que ciego, como que le medio entiendo, como que estoy consciente, pero como que de repente no estoy consciente, subo y bajo. Y el tercer tipo de espíritus son los que deciden venir a evolucionar, a iluminarse. Los que dicen, yo quiero experienciar, aprender y alcanzar el mayor nivel de conciencia, ¿sí? Alcanzar la iluminación. Y eso tiene un gran compromiso. Y lo más interesante sería entender una cosa. Dices, bueno, ¿cómo es que alguien se puede iluminar si escogió unos genes, una información genética, adénica, de gente que nunca, nunca se cuestionó nada? Pues porque él puede haber cambiado en esta tierra, de acuerdo a lo que fue investigando, encontrándose, vibrando, etcétera, etcétera, puede haber encontrado el camino, y entonces, ahí mismo, él mismo va dándose cuenta de que puede encontrar cosas increíbles. Claro, eso sí les quiero decir, Yo estoy convencida que el que se ilumina, algo de camino le surcaron sus ancestros. Tal vez él no esté tan consciente de quién fue el primer buscador de filosofía en su familia, o si ya se hacían algunas ceremonias, o si era ya incluso masónico ni te enterabas. porque lo manejaba en secreto, pero no creo que sea tan fácil llegar a la iluminación si, por ejemplo, nada más escoges padres o ancestros que nada más vinieron a experienciar. Yo creo que es un contrato desde el principio, pero como dice ahí la Biblia, hay un pasaje muy interesante que Jesucristo nos dejó en un pasaje de la Biblia donde narra sobre un banquete de bodas que da una persona poderosa, un rey, porque se va a casar su hija, manda las invitaciones y resulta que a la boda no llegaron los invitados y están toda la comida ahí. Y les pide a sus lacayos, a sus sirvientes, les pide que vayan y que traigan, que abran las puertas del palacio y que traigan a la gente del pueblo que quiera venir a comer para que la comida no se eche a perder. Y llegan mucha gente. Y es bien interesante el mensaje que dejan en ese pasaje. Porque nos decía Jesús en ese pasaje que mucha gente no está invitada con contrato álmico a la iluminación. No, tal vez no tenía genes suficientes para alcanzar la iluminación, pero oyó el llamado. Oyó el llamado, en este caso del famoso rey, que yo lo podía asimilar a tu propio espíritu, el llamado de tu propio espíritu, que dice, quiero evolucionar. Y es cuando surge esa chispita. Y ese llamado no te va a dejar en paz. Y si hoy estás escuchando este podcast, es muy interesante porque seguro que ese llamado lo escuchaste hace muchos años, incluso tienes la fecha. Y dices, es como si fuera antes de y después de, porque soy diferente persona. ¿Cómo era posible que antes no me cuestionaba, no dudaba, era un borrego, seguía todas las cosas? Como borrego, y ahora he llegado hasta donde he llegado, porque escuchaste el llamado. Y ahí cambiaste tu contrato álmico. Yo te aseguro que si analizas, yo estoy muy clara cuando corté una llamada, cuando dije no, porque en ese momento tenías la posibilidad de irte por 4 o 5 caminos, y que pudieras haberte casado con alguien y no te casaste, pudiste haber tenido hijos con alguien y no los tuviste. Y tuviste hijos con otra persona porque y era casi imposible que lo tuvieras con esa persona. O sea, súper fuerte. A lo mejor hemos oído casos de personas que pudieron haber tenido un hijo de alguien y deciden abortar y ya no tienen ese hijo. O sea, es increíble. O cuando no aceptas un cierto trabajo y te fuiste por otro camino. Entonces ahí es donde surge el tema del libre albedrío. Y ahí nos decimos, ¿está todo escrito? Yo digo que no. ¿Se podrá cambiar los contratos álmicos? Sí. Por la simple razón de que nos dieron el libre albedrío. Y por la segunda característica del mundo cuántico, del mundo de todas las posibilidades. Entonces, definitivamente es bien interesante entender que yo soy un espíritu que vine a este plano a cumplir con un contrato, el cual lo puedo modificar. Lo puedo modificar cuando yo quiera y a nivel genético. ¿Sí? Y lo puedo hacer desprogramarlo y puedo darme cuenta de que esta persona no quiero seguir siendo. Y a nivel atómico celular, desde el nivel del espíritu, se pueda en un momento determinado tomar la decisión de cambiar. Y bueno, esto nos lleva a cuestionarnos de si la ciencia ha creído en esto, si la ciencia cree que existe el espíritu, si la ciencia cree que existe el contrato álmico. Y desde el 1996, hay dos doctores, Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, que ellos están estableciendo una teoría cuántica de la conciencia. Fíjense bien, la ciencia no se ha querido meter a explicar si esa energía que se densificó para formar un espíritu, si pesa 21 gramos, o sea, pero lo que sí han querido explicarlo es a nivel de conciencia. O sea, sí creen que hay diferentes niveles de conciencia y que una podría ser la conciencia humana natural, animal, del cerebro reptiliano, combinado con el límbico, por la parte humana, pero que hay una conciencia que dices es superior a todo lo que son nuestras funciones humanas. Y ellos dicen que el alma se encuentra contenida en estructuras denominadas microtúbulos, alojados en las células cerebrales. ¡Wow! Nos están diciendo que todo el alma está en el cerebro. Está increíble, ¿no? Y que desde ahí se pulsa la energía que se necesita para que estemos vivos. Y me imagino que esos microtúbulos, cuando pierden esa energía que se va, es cuando nosotros estamos muriendo. Y entonces ellos han estado desde 1996, pues, en Oxford, en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, tratando de comprobar esta teoría. Y nos explican cómo esas neuronas, mediante la secreción de neurotransmisores, se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus acciones. O sea, nos están diciendo que todo sale de esos microtúbulos. Y de ahí sale toda la onda. De ahí sale toda la onda que nos permite estar vivos. O sea, es súper, súper, súper interesante toda esa teoría, que valía la pena meternos para poder entender cómo es que sí existe el alma. Y ahí se explica, pues precisamente, que entonces sí hay una conciencia superior, con lo que está diciendo aquí, porque está incluida ahí y pulsa, o sea, o el espíritu, como queramos llamarle, pulsa y define el camino que vamos a tomar con este cuerpo, con esta mente. Y pues así la neurociencia ha ido haciendo avances muy grandes, para poder ir explicando y cambiar el paradigma científico de si somos parte del cosmos, de la realidad, y si la vida va más allá de los átomos y las partículas. Entonces, han estado tratando de cambiar ese paradigma y tratando de comprobar la inmortalidad del alma desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que en un momento determinado se va una energía y al momento que se va en la energía, nosotros morimos y se para el corazón? ¿Qué es lo que hacía que todo el tiempo el corazón sí estuviera, no? Entonces, basado en todo esto, pues vamos a empezar a ver muchas y muchas y muchas, muchas teorías donde nos van a ir explicando con el entrelazamiento cuántico y el principio de la incertidumbre, pues que sí existe un alma o un espíritu, y sí existe la famosa duda, que no todo está escrito, que no todo es mecánico, que no todo tu cuerpo funciona en forma mecánica, sino que existe alguien que hace este entrelazamiento cuántico que permite que el cuerpo funcione, y además con un gran principio de incertidumbre. No sabemos qué puede suceder al siguiente segundo, ¿ok? Y eso nos puede dar el libre albedrío. Y empiezan a autores a hablar sobre rarezas cuánticas que se da a escalas humanas y se da totalmente toda una serie de teorías donde nos van a ir llevando poco a poco a que nos puedan decir si el espíritu siempre ha existido. Entonces, es sumamente interesante todo este tema. Y creo que vamos a ver muchas, muchas, muchas sorpresas en los próximos 10, 20 años, tecnológicamente hablando, que nos van a decir que sí existe lo que, ahora les voy a decir lo más grave, que sí existe eso que tú ya sabes que existe. Que tú sabes en tu interior, aunque no te digan científicamente, tú sabes que tienes una conciencia que es superior a tus limitaciones humanas, que eres el ilimitado, el infinito. Y aquí vamos a tocar algo muy interesante que nos lleva a mucha reflexión. Robert Lanza es un científico estadounidense y él sugirió la teoría del biocentrismo. Está muy fuerte lo que te voy a contar ahorita. En esta teoría considera que la vida y la biología son esenciales para el ser, la realidad y el cosmos. ¿Cómo está eso? afirmando que la conciencia crea el universo y no al revés. ¡Wow! O sea, él dice que nosotros a través de la mente estamos creando toda la realidad. Esto está más fuerte porque nos está diciendo que somos dioses. Y entonces al decirnos eso, esta teoría del biocentrismo, basada en la biología, ¿sí?, en la vida, pues nos está diciendo que nuestro carácter de espíritu poderoso es tan fuerte que podemos crear nosotros al universo. Y explicar nosotros al universo, y a lo mejor esta explicación es nuestra propia idea y ni siquiera exista. Y entonces, él no desconoce las aproximaciones fisioquímicas a la explicación de asuntos del ser, otorgándole mayor importancia a la biología. ¡Wow! Entonces, por querer explicar todo científicamente, biológicamente, nos está reconociendo que somos dioses. Eso está muy fuerte. Y en otros planos de conocimiento científico, nos dicen que el espacio y el tiempo son herramientas de la mente y lo asocian a la existencia. Entonces, otra vez nos vuelven a decir que es más importante el espíritu, que él crea las dimensiones. Sugiere esto, que hay una parte de la mente o del alma o del espíritu que es inmortal y existe fuera de estas categorías, porque va más allá, porque es infinito. Entonces empiezan esas teorías en un momento determinado a confirmar la existencia y todavía hacerlo más poderoso de lo que podría ser un dogma. Entonces, pues cada vez hay muchísimos más neurocirujanos estudiando todo esto de la inmortalidad del alma, muy interesantes, porque quieren explicarse a sí mismos. Y eso es maravilloso. Y van a seguir estudiando y van a seguir creando pues conciencia, ¿no? Tenemos un neurocirujano que es Evan Alexander, que él se ha dedicado a probar que el cielo existe. Y este neurocirujano cuenta su experiencia de que tuvo durante un tiempo que estuvo en coma. Él cuenta que lo sucedió en esta forma y pues él dice que definitivamente él se sintió que existía algo más que su propio ser, que su propia parte biológica, ¿no? Entonces, que sintió que estaba, o sea, era alguien más que su personaje temporal. Entonces, desde ahí, el hombre ha buscado, ya ha estado buscando todas esas explicaciones porque él contactó con esa sensación, ver que su cuerpo no era el que definía su vida. No, estaba su cuerpo en coma. Entonces, y se podía ver a sí mismo arriba. Y no nada más a él le ha pasado a muchísimas personas. Entonces, es muy interesante que podamos entender qué sucede con eso, ¿sí? Y entonces, existen también otras personas, como Sam Parnia, que quiere analizar la actividad cerebral de los pacientes que sufren un paro cardíaco para determinar si las conexiones neurales son susceptibles a provocar una experiencia subjetiva, a pesar de que el corazón no funcione. Como verse a sí mismo fuera del cuerpo y ver a los doctores como también otra persona afuera que los está reanimando y él no está en el cuerpo. Es muy interesante esto. Y ya mucha gente lo ha vivido. Está todo este trabajo que está buscando explicarnos, que a la larga nos va a dar mayores claridad, mayor información sobre lo que somos. Por el otro lado tenemos a autores como Daniel Goleman, que es muy interesante, que él maneja todo lo de inteligencia emocional, o Howard Gardner, que ellos tienen un concepto de la espiritualidad que va más allá de lo religioso, incluso de lo cognitivo. Ellos no consideran que sea un nivel cognitivo, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque ellos mismos reconocen la existencia de algo más que la mente y que el cuerpo. Entonces, es muy interesante porque la neurociencia se está enfocando a poder comprobar toda esta existencia. Y ya lo tenemos dicho con grandes filósofos que han estado meditando y pudieron encontrar las respuestas. Y tenemos, pues, Buda, ¿no? Buda nos decía que el secreto de la salud física y mental no era llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino era vivir en el momento presente con sabiduría y serenidad. Como diciendo, todo está en la mente, pero también decimos que puede estar también en el corazón, conectado con el corazón, porque cuando muere la persona, lo primero que se va o que para es el corazón. Para la neurociencia, definitivamente todo está en el cerebro. Y hay neurocientíficos como Andreu Nember que ha demostrado que en el cerebro de los monjes budistas, acostumbrados durante muchos años a practicar la meditación, muestran un menor envejecimiento neural, mayor capacidad de memoria y retención e incluso una mejor resistencia a la sensación del dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de estar meditando y con la conexión con el espíritu va creando todo este cambio a nivel cerebral. Entonces, vuelven a hablar ellos otra vez del cerebro espiritual. No consideran que está fuera o que sea una fuerza superior más grande o que esté en un campo electromagnético más amplio, sino que todo está centrado en el cerebro. Eso es lo que está hablando en la neurociencia. Entonces, pues es muy interesante porque por lo menos ya los neurólogos, ¿sí?, le están tratando de dar una explicación a la existencia del espíritu o del alma, como le llaman algunos otros, ¿no? Entonces, es muy interesante el que sí lo reconozcan. Ahora, yo desde mi punto de vista y mi experiencia de meditación, y tal vez los que hemos meditado mucho, es que no es cierto que esté nada más el espíritu, es algo como mucho más grande. Yo digo que es todo el campo energético áurico. Tu espíritu no está en la mente, tu espíritu lo van a descubrir que es un campo energético gigantesco, y se puede decir que puede ser, en la medida que tú vas mejorando y meditando y potencializándolo, que puede ser como hasta una esfera enorme y no está nada más en la mente. Y se va a descubrir que está en todos los átomos, que está en cada uno de los átomos, que es el que dirige la orquesta, que está en el corazón, que está en todo. Que somos, es bien interesante porque se dice que la geometría sagrada del espíritu es el triángulo y el cuadrado es la matrix, ¿no? Y el mismo cuerpo. Entonces, que en realidad el cuadrado está dentro del triángulo, que sí cabría, y no el triángulo dentro del cuadrado, que es difícil que cabe. Entonces, eso va a ser como un tema muy interesante poderlo conceptualizar y entender. Y yo les diría, aunque no esté comprobado científicamente, eso es lo que yo percibo de nuestro espíritu y nuestra alma. En el año de 1983, Howard Gardner, que es un profesor de la Universidad de Harvard, se tuvo el valor de introducir una novena inteligencia y le puso la llamada inteligencia existencial, o podríamos definir la inteligencia espiritual. Y se tuvo el valor porque pues esto es bien duro cuando empiezas a hablar de espiritualidad no comprobada, puede ser muy atacado. Y él lo que dice es que sigue los siguientes principios esta inteligencia. La capacidad de pensar en temas abstractos. Podemos, en verdad, pensar en algo, aunque no esté físicamente en 3D, y podemos creer en ellos, como ángeles, arcángeles, etc. Poder reflexionar sobre uno mismo, metarreflexión. O sea, lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan en otros capítulos, en otra serie? Es darme cuenta que no es cierto que Dios está afuera y yo vengo de afuera y que todo está afuera en mi novena dimensión, sino también está dentro de mí. Y puedo percibir ambas realidades, afuera y adentro. O sea, lo abstracto puede estar afuera y adentro. Luego, ver al mundo desde otras perspectivas. Sí, es muy diferente si yo les enseñé desde el Big Bang, desde donde venimos, entender que eres cuerpo, mente y espíritu, y que tu espíritu ha viajado, toda tu energía de tu propio cuerpo ha viajado desde hace 13.7 billones de años, eres sabio por inercia energética, pues tienes otra perspectiva de quién eres. No te sientes una máquina, no te sientes limitado. Y luego también dice que hay que es adquirir una idea del universo y de nuestra situación en él. Por eso hemos decidido explicar a través del Big Bang de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, es súper interesante que se atreviese a decir que existe esta inteligencia. Otra vez volvemos a lo mismo. Ellos prefieren a la ciencia explicar que es un nivel de conciencia y un nivel neural, de función neural, que atreverse a decir que es todo. Pues es todo el ser, ¿no? Es más bien, es parte de la cabeza. Y aquí tenemos a un filósofo también que se llama Francesc Torralba, que habla de la inteligencia espiritual, que no es la conciencia religiosa, sino dice que es ver a la espiritualidad como una herramienta con la que poder de trascender a nuestra propia realidad, ¿sí? Partiendo siempre desde el propio autoconocimiento y teniendo presente el resto de los saberes. O sea, dice que esa inteligencia espiritual es no quedarnos limitados a la parte de la 3D. ¿Cómo es importante que se ha ido estudiando todos estos niveles de inteligencia y gracias a todos los que no han creído que somos una parte limitada, han podido, gracias a la duda, han podido llegar a mayores investigaciones? Entonces, vamos a poder ver una cantidad de información a la larga del tiempo, donde vamos a poder comprobar que hasta las canalizaciones que se han recibido pueden ser ciencia. Y que sí nos estamos comunicando y conectando con otras dimensiones y otros mundos. Pues yo creo que ahorita vale la pena seguir creyendo, seguirnos cuestionando, seguir dudando y seguir investigando. Y lo que sí hay, que es muy interesante, es lo que yo les hablaba de las frecuencias que las podemos encontrar en YouTube. O sea, ahorita nosotros podemos saber que existen estructuras en el cerebro que al ser estimuladas pueden generar en nuestra mente experiencias místicas. O sea, sí, si nos llevamos a ondas de vibración muy altas, a 900 y pico de hertz, en verdad podemos sentir esa potencia que les digo, que va más allá de tu cuerpo, que no tiene que ver con tu materialidad y que te pierdes totalmente y dejas de ser esa materia limitada, ese personaje limitado. Entonces, es súper interesante que esto pueda suceder y que nos lleve a estados alterados de conciencia. Entonces, otra vez te van a decir que se altera el lóbulo temporal, el hipocampo o la amígdala, cuando estos cambios se dan, la glándula pineal, y entonces te vuelven a decir, todo está en el cerebro. ¿O será que el cerebro nos limita a poder entender quién es el espíritu? ¿O será que cuando tocamos esas ondas, en realidad la energía primaria se activa y es la que da la instrucción al cerebro? Es muy interesante. Yo estoy convencida que primero es la energía del espíritu y después se da la pulsación en el cerebro. Y vamos a tener que investigarlo cada vez más y más. Así que la neurociencia definitivamente no va a aceptar hasta hoy la existencia de entidades sobrenaturales. Entiende que todo viene creado en el cerebro. Está muy fuerte. Y ahí nos lleva a una pregunta final dentro de este tema de el contrato álmico, el espíritu. Uf. Entonces, cuando muere nuestro cerebro, ya morimos nosotros, ya no hay nada más, ya no va a haber espíritu, ya no va a haber este contrato álmico. Y bueno, yo ahí te podría decir lo que viví en experiencia en un taller que me regalaron en Isla Mujeres en agosto, con ese calor, estábamos tomándole una palapa, que yo decía, hijo, no vamos a aguantar con el calor en este taller. Y que me llegó por sincrodestino, ¿no? No por casualidad, me lo regalaron. Y está basado en un sistema que se llama EMI-Sync, sincronización de los hemisferios. Lo puedes encontrar así como EMI con Y, Sync. Lo puedes encontrar en YouTube, ahí vas a encontrar muchos audios de que han estado estudiando en este sistema en forma científica. Y nos llevaron a través de ondas cerebrales al estado de la muerte. Lo que vengo platicando a través de condicionar nuestras neuronas, nos llevaron a estado de la muerte. Y lo que yo viví y lo que yo experimenté en ese momento Y lo que yo te puedo decir que afirmo que se siente y que dan por conclusión lo que experimentamos fue que no es cierto que si se mueren tus neuronas, mueres energía. Veíamos espíritus como ya sin cuerpo, pegados a la tierra, y decías, pues ¿cómo que están pegados? O sea, ¿por qué entonces por qué hacemos misas para que la gente se desprenda? ¿Por qué cuando alguien tiene un accidente de auto le ponemos una cruz para que se dé cuenta que ya está muerto? Porque la energía del espíritu existe y subsiste por sí sola. No requiere de un cuerpo para estar. Eso es muy interesante. Y que al final se puede uno quedar pegadito a la tierra, pero también dices, y esperando a ver si puede encontrar un cuerpo para reencarnar, posiblemente. Y también porque no encuentra toda esa paz, sino porque rezamos, porque sabemos hacer los ritos y por qué sentimos las ánimas, por qué festejamos el Día de Muertos. Pues porque sabemos, y más allá de la ciencia, el espíritu existe independientemente de este cuerpo. Ahora, mi teoría, como el espíritu está hecho de energía y se densifica para tener un contrato álmico, es que muriendo, tú ya no necesitas mantener tu espíritu unido, tu energía unida para ser un espíritu. Puede ser energía pura. Puedes estar en esa energía inerte y descansar en paz y no tener que ser un espíritu errante, experienciando, experimentando, aprendiendo, iluminándote, porque ya eres la iluminación por sí sola, pero también eres la oscuridad si no te mueves porque la energía es oscura. Sí, cuando no se mueve. Pero no está mal ni ser oscuridad, ni ser luz, ni ser humano, ni ser planeta, ni ser estrella. No hay nada malo, todo es perfecto y correcto. Así es que la aventura que decidas hacer después de morir estará perfecta y correcta. Ya sé que quieres reencarnar, ya sé que te quieres quedar como espíritu ahí pegado en la tierra, cuidando a tus familiares, porque ahí está mi abuelita cuidándonos, etcétera, no dicen todo el mundo. O ya sea que dices, se acabó mi espíritu, gracias al trabajo, mi contrato está cumplido, cierro mis contratos espirituales, logré la iluminación encarnada en esta tierra y la experiencia se fue terminada. Y ya lo logré y ya puedo disolver tanto mi contrato álmico y mi espíritu y volver a la energía inerte, a volver a esperar. Si algún día quiero volver a la aventura. Entonces, esto es lo que hoy vamos a tocar y esta sería la decisión que tú deberías de decir que quiero tomar. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación donde te preguntes, ¿durante cuánto tiempo fui un espíritu dormido? Donde nada más experienciaba y no surgía la duda y simplemente estaba en un programa. ¿En qué momento recibí el llamado? ¿Cuándo empecé como esa lucha a despertar y si quería y no quería, tomaba cursos y como que sí, como que no, no lo podía cambiar y no había logrado el equilibrio de todos mis chakras con lo que yo te enseñé en los últimos dos capítulos? Y por último, yo creo que si estás escuchando este podcast es porque ya has avanzado muchísimo en tu vida. Estoy ya en el camino de la iluminación. Ya me están cayendo los 20 de equilibrar las energías de mis siete chakras. Ya me siento inmortal, infinito, santo, omnisapiente, intuitivo. Ya he tocado la iluminación. Ya se nota mi espíritu, dirige mi vida sobre el personaje. Y si ya lo he logrado ahí, está muy claro que no vas a regresar a encarnarte para volver a seguir experimentando y aprendiendo, porque ya terminaste de aprender. ¿Y entonces qué te tocaría hacer? ¿Podría volver a encarnarme? Sí. Y a lo mejor llegas muy iluminado como llegó Jesucristo, como Buda, como la Madre Teresa de Calcuta, como Mahoma, y vas a ser, ellos seguramente eran esos seres que se volvieron a encarnar ya muy iluminados, muy sabios, y vinieron precisamente a ser guías. Y a dejar las enseñanzas. Y si ya eres de los que has dejado enseñanza y ya te iluminaste, lo que puedes es tomar decisiones, pues ya no regreso, ya no necesito regresar, pero deja la enseñanza, déjala en documentos, déjala en podcasts, déjala en libros, porque todo el mundo puede necesitar esa enseñanza en algún momento. Seamos ese Cristo que dejó la enseñanza, dejas la enseñanza. ¿Y entonces qué sigue? Existe otras dimensiones, existe otro tipo de mundo, existe otra experiencia, tomar otro tipo de forma. O definitivamente ya no quiero tener forma material y me quedo en pura energía cuántica, ni siquiera en espíritu. Y cuántica sería irradiar, estaría radiando, pero incluso quiero no radiar nada. Me quedo por pura energía inerte y descansar la eternidad. De ahí vengo, ahí puedo regresar. Y luego podrás volver a empezar todas tus aventuras. Lo único que sé es que hoy, si estás aquí, fue tu elección. Y una elección que tomaste con la conciencia espiritual. Y con conciencia espiritual creaste tu contrato álmico. Por eso, como decimos en derecho, no es un contrato nulo. Porque lo tomaste, lo decidiste con la conciencia espiritual antes de entrar aquí. Entonces, por lo consiguiente, los padres que escogiste, los ancestros que escogiste, las condiciones que escogiste, el planeta que estás en el mundo de la dualidad y donde aterrizaste, el signo astrológico que ya luego platicaremos, que escogiste, la hora que escogiste para nacer, el cuerpo que escogiste, es perfecto, maravilloso y glorioso. Respira y agradécete ese contrato. Agradécete lo que ya tienes que aprender y define qué quieres cambiar de contrato en lo que te resta de vida. Y la puedes seguir cambiando cuando te pegue la gana. Y antes de partir, define bien tu siguiente elección. Construimos casas en este planeta que no nos vamos a llevar. Pero la mayoría de la gente le da miedo construir su siguiente casa, su siguiente paso, que le llama muerte. Construyan. Cierren este ciclo perfecto, váyanse llenos de luz, llenos de amor, iluminados, y será más fácil tomar una decisión con mayor conciencia espiritual encarnada, como la conciencia con la que tomaron antes de venir al cuerpo. No necesitas dejar el cuerpo para tener esa conciencia que tuviste antes de entrar aquí. Bueno, espero que esta explicación, si suena un poquito complicadito, pues ya les expliqué pues, todo el rollito, que no hay mucha explicación todavía científica en este tema, pero que escuchas el llamado, lo que te haya hecho clic, pues te da una pequeña explicación de lo que sería el espíritu, el alma y lo que puede seguir después de esta vida. Te dejo todo mi cariño, mi amor. Recuerda que mi teléfono es 9981-000-907 y cualquier duda que tengas, mándamela por aquí y te la contestaré. Te abrazo con el alma. Hasta la siguiente. Bye.
Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres, que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.